Julia. Comenzamos hoy nuestro programa El tiempo del curso de acceso con inglés. Nos acompaña en esta mañana la profesora Antonia Sagredo, a la que damos la bienvenida. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo.
Hoy vamos a hablar de las unidades que van de la 13 a la 19. Y en la unidad 13 comenzamos, como siempre, con un diálogo que se titula Tomando una decisión.
Making up your mind. Y en él vamos a escuchar una conversación entre Paco y Mr. Baker, en la que Paco le va a pedir consejo, a Mr. Baker, claro, sobre lo que puede regalar a su hermano para su cumpleaños. Esto está dentro del diálogo de la unidad 13, y podéis vosotros escucharlo por vuestra cuenta.
Es también importante ver en este diálogo el uso de las fórmulas de cortesía, como en el caso de Paco, cuando le agradece a Mr. Baker por la ayuda que ha recibido, y dice, gracias por su ayuda, señor Baker.
Thank you for your help, Mr. Baker. A lo que Paco le va a contestar, not at all, o you are welcome, que es lo que en español vamos a decir de nada, gracias, es una forma de cortesía.
¿Aquí quizás resulte oportuno decir que al alumno que hay una diferencia entre el inglés británico y el americano?
Pues sí, la verdad es que en esta última variedad la respuesta más frecuente para thank you es you are welcome. Pero la verdad es que esto está cambiando porque ahora en el Reino Unido también oyes con frecuencia you're welcome.
Uno de los aspectos gramaticales que trata esta unidad es la forma del comparativo y el superlativo de los adjetivos. Primero tenemos que volver a recordar que los adjetivos en inglés no tienen ni género ni número, a diferencia del español. Algunos adjetivos tienen forma de comparativo y superlativo irregulares, como por ejemplo la palabra bueno,
sí, good,
cuya forma de comparativo es mejor,
better,
y de superlativo el mejor,
the best.
También está malo,
bad,
peor,
worse,
y el peor,
the worst.
Pero bueno, yo creo que en el libro hay una lista con los comparativos y los superlativos irregulares más comunes, ¿no?
Pues sí, la regla general es que si el adjetivo tiene una sílaba, el comparativo se forma con el adjetivo más la terminación er y seguido de la palabra than. Vamos a poner un ejemplo. Africa is hotter than Alaska. África es más caliente, más cálida que Alaska.
¿Y los que tienen más de una sílaba?
Bueno, los que tienen más de una sílaba se forman con more más el adjetivo correspondiente más la partícula than. Por ejemplo, the sofa is more comfortable than the chair. El sofá es más cómodo que la silla. Respecto al superlativo, se forma con el artículo the y añadiendo est al final de los adjetivos de una sílaba. Por ejemplo, it's the highest mountain in the world. Es la montaña más alta del mundo. Y para los que tienen más de una sílaba, se forma con the most más el adjetivo. Por ejemplo, this is the most expensive car in the market. Es el coche más caro del mercado.
Como excepción podemos quizá mencionar que los adjetivos de dos sílabas que terminan en y, er o consonante, normalmente añadimos er o est en vez de utilizar more o most. Como por ejemplo la palabra happy, que es feliz, ¿y qué formas tendría esto?
Sí, aquí hay un ejemplo muy claro. Happy es happy, happier, happiest. Lo que hace esa Y es que se convierte en una I latina y se le añade normalmente como si fuera una forma regular, E-R-E-S-T.
Además, hay aquí algún cambio, ¿no?, de ortografía en algunos adjetivos.
Pues sí, cuando el adjetivo va a terminar en consonante más Y, por ejemplo, heavy, pesado, cambia y diríamos heavier, más pesado, y terminaría en I latina, ER, y la forma de superlativo sería heaviest. Le añadimos a VI y latina, EST.
También he visto que en el método se explican diferentes usos del comparativo y el superlativo en inglés. Quizás sería útil repasarlo tranquilamente. Desde luego, en su casa, este es el consejo. Y vamos a pasar ya a la siguiente unidad, que tenemos muchas, en este caso la 14.
Bueno, pues en la 14 tenemos un diálogo que es Paco's letter, la carta de Paco, ¿verdad? Aprendemos a comentar la información recibida o a manejar lo que en inglés se llama reported speech. Es decir, contar a alguien lo que otra persona nos ha dicho. O en este caso escrito, tal como podemos ver en la intervención de Javier cuando dice he says he likes English a lot of and the family are very kind to him. Dice que le gusta mucho el inglés y que la familia con la que está viviendo en ese momento, es muy amable con él.
Y en esta unidad seguimos con el pronombre relativo that, pero aquí nos concentramos en los casos en que puede omitirse, que son cuando realiza funciones de complemento directo y cuando realiza funciones de complementación, siempre y cuando la preposición que lo preceda sea pospuesta.
Pues sí, tenemos un ejemplo de este primer caso, the new book that you read. Puede reducirse a the new book you read. Ese that en ese momento se puede quitar, el libro nuevo que tú leíste. Y del segundo caso, the man that you see there is my cousin. Puede reducirse a the man you see there is my cousin, sin el that en este caso también.
Y hablando de los relativos en general, podemos decir que no es posible su omisión cuando van precedidos de preposiciones de lo que no pueden posponerse.
Bueno, efectivamente, hay unos que no se pueden, como tenemos during, beyond, beside, opposite, etcétera. Así en la oración, por ejemplo, the table beside which you are sitting is black. La mesa de al lado, de la cual, en español no diríamos esto, no es para explicaroslo, de la que estás sentada es negra. El relativo which no puede omitirse en este momento porque está precedido de la preposición during.
Y en esta unidad vemos también algo importante, que son los pronombres reflexivos.
Pues sí, los pronombres reflexivos que son muy utilizados en inglés. Son myself, yo mismo, yourself, tú mismo. La forma de él, ella, ello mismo, digamos, son himself, herself, itself. Los plurales, yourselves, vosotros, ustedes mismos, ¿verdad? Ourselves, nosotros mismos, y themselves, ellos mismos. Por ejemplo, I look at myself in the mirror. Me miro a mí mismo en el espejo. Esto no lo diríamos en español. Yo estoy repitiendo el mí mismo para que os hagáis idea. He built the cage himself. Él mismo construyó la jaula. Estos pronombres también pueden usarse con el significado de solo, cuando van precedidos por la preposición by, como en I did it by myself. Lo hice yo mismo, por mí mismo. Es interesante ver también que hay muchas palabras que se forman a partir del morfema self, como por ejemplo self-control, autocontrol, self-sufficient, autosuficiencia, self-reliant, que confía en sí mismo, una persona independiente. La palabra selfish tiene esa misma raíz y significa egoísta, ser un egoísta.
Otro aspecto que se repasa en esta unidad son los distintos usos de la palabra one. Bueno, ya sabemos que one es el número uno, pero que tiene también otros usos. ¿Cuáles son?
Sí, pues como muy bien ha dicho Isabel, one es uno, uno el dígito, ¿no? Pero, por ejemplo, en la pregunta, ¿do you want the old car or the new one? En ese caso es, ¿quieres el coche viejo o el nuevo? Usamos la palabra one para referir a algo que ya hemos nombrado o que se entiende que se está refiriendo uno a eso. También tiene una forma en plural, como en esta frase, I have bought the red ones, he comprado los rojos.
También se puede usar como pronombre que se refiere a otras personas, a todas las personas. Es una forma de generalizar hablando de todas las personas y es una forma un poco quizá más formal. ¿Podríamos poner algunos ejemplos?
Sí, sí. Por ejemplo, tenemos one never knows. One never knows significa algo como nunca se sabe, no se sabe qué va a ocurrir, qué va a pasar, ¿verdad? Esta frase se podría decir igualmente, you'll never know. Y tiene ese mismo significado, ¿eh? Se utiliza igual con ese one o you, que eres tú. Y cuando dices one, no se especifica en ese momento de qué sujeto estamos hablando. Estamos hablando en general. No, puede ser tú, yo, él, vosotros, etcétera. Y es más formal.
Pues yo creo que ya ha quedado este punto bastante claro y podemos seguir con la unidad 15. Y aquí vamos a hablar de los sustantivos contables y de los no contables. Los sustantivos contables hacen referencia a seres, a cosas u objetos que tienen una forma definida o que son claramente delimitables.
Por ejemplo, pencil, lápiz, book, libro, y night, noche. Estas palabras contables tienen, por lo tanto, una forma de singular y de plural. Se pueden contar, por decir así, de ahí viene el nombre. Los nombres no contables son aquellos que nombran algo que carece de forma, por lo que no se puede contar, aunque sí valorar, medir, pesar. Por ejemplo, os va a quedar muy claro, cheese, queso, coffee, café, rice, arroz, sadness, tristeza. Estas palabras no tienen una forma de plural, aunque sí podemos medir si tenemos más o menos.
¿Y el café, por ejemplo? Cuando vas a un bar y pides cuatro cafés, ¿es igual en inglés?
Bueno, pues dirías, four coffees, please. Igual, porque en este caso, cuando pides cuatro cafés, se entiende que te estás refiriendo a cuatro tazas de café y no simplemente a lo que es el café en sí, sin taza, o sea, al líquido, ¿no? Una forma que tenemos para contar o valorar estas palabras no contables es con su contenedor, como por ejemplo las bolsas, dices bags, o puedes decir four bags of tea, o coffee, o whatever, y así puedes indicar una cantidad. Puede parecer un poco complicado al principio, pero después de hacer unos cuantos ejercicios lo vais a entender mejor y no tiene más dificultad. Y además en el libro hay muchos ejemplos.
Además hay algunas excepciones, como por ejemplo cheese, queso, que no es contable cuando estamos hablando de lo que es el queso en sí.
Sí, como en la frase, por ejemplo, I like cheese on my sandwich. Me gusta queso en mi sándwich. Pero cuando estamos hablando de diferentes tipos de quesos, podemos decir I love Spanish cheeses. Me encantan los quesos españoles. Aquí estamos hablando de los distintos tipos de quesos que hay en España.
Y una cosa más que tenemos que recordar, además de usar siempre la forma del singular con las palabras no contables, es que también tenemos que tener cuidado con el uso de los artículos. Por ejemplo, no puedes usar a ni an, un o una, con una palabra no contable. Pero a pesar de estas explicaciones, pues lo mejor es repasar este tema también en el libro, en el método, con sus correspondientes ejercicios, para dar un poco más de refuerzo a este concepto, que a veces es un poquito complicado y distinto al español. Podemos pasar ahora, eso sí, a la unidad 16, que es lo más importante.
Ya revisamos los usos del modal, del verbo modal must, que se puede usar para expresar obligación. Por ejemplo, you must study if you want to pass the exam. Tienes que estudiar si quieres aprobar el examen. Must tiene la misma conjugación para todas las personas, no cambia. Y va a ir seguido del infinitivo sin to. Forma la negativa con la palabra not. O sea, must not o mustn't en forma contraída. En negativa expresa una obligación. You mustn't open the window. No debes abrir la ventana. O a veces una prohibición. You mustn't smoke on the train. No puedes fumar en el tren.
Must no sigue las mismas reglas para la forma interrogativa o para tiempos como el pasado, sino que sigue las mismas reglas que la mayoría de los verbos modales.
Para la interrogación sería must I. Pondríamos el sujeto detrás. Must I open the window? ¿Tengo que abrir la ventana? Primero, como os decía, va el verbo. A continuación vamos a poner el sujeto. Must no tiene forma de pasado ni de futuro. Se pueden utilizar otros verbos para expresar esta obligación en el pasado, como por ejemplo have to, tengo que. Un ejemplo, when I was at school, I always had to read lots of books. Cuando estaba en el colegio, siempre tenía que leer muchos libros. When I visit London, I will go to Trafalgar Square. Cuando visite Londres, iré a la plaza de Trafalgar.
Pues vamos a pasar a la siguiente unidad, a la 17, y aquí repasamos la forma negativa de las preguntas. Como ya sabemos, utilizamos la palabra not para hacer una negación con los verbos en inglés. La estructura de las preguntas negativas es igual que la de una pregunta normal, salvo que añadimos la palabra not después del sujeto.
Sí, por ejemplo, lo vais a ver claro. Are you not coming to the cinema tomorrow? ¿No venís al cine mañana? Normalmente utilizamos las formas contraídas cuando estamos hablando preferentemente. Sobre todo, si usamos esta forma, la unimos con not y luego va el sujeto. Un ejemplo. Isn't she coming this week? no vendré esta semana.
El uso de este tipo de preguntas en negativo es una forma que la gente pues utiliza bastante. Bueno, aparte de las preguntas, hay algún otro aspecto más de esta unidad que también deberíamos comentar. Hay una pequeña explicación que va con un texto sobre la capa del ozono y también del medio ambiente, que hablan de few y a few. Few significa pocos o pocas, y dado que habla de una cantidad, ¿solamente se puede utilizar con palabras contables?
Pues sí, por ejemplo, se puede decir few people have a porch. Pocas personas tienen un porche. Few, en cambio, significa algunos o unos pocos. Y también se usa solo con palabras contables. I have a few books. Tengo unos cuantos libros. Aunque los dos utilizan la misma palabra, tienen sentidos contrarios.
Pues vamos a pasar a la siguiente unidad, la unidad 18. ¿Aquí vemos los pronombres posesivos?
Pues sí, vamos a ver los pronombres posesivos. Tenemos my, me, his, su de él, her, su de ella, etcétera, etcétera. Esto lo vais a tener todo en el libro. Os voy a poner un ejemplo. My car is broken. Mi coche se ha estropeado. Vamos a usar los pronombres posesivos cuando no nombramos el objeto. Otro ejemplo. Mine is new. El mío es nuevo.
No hace falta nombrar el objeto de nuevo porque ya sabemos que está hablando de su coche. Y hay que recordar que no distinguimos ni género ni número del objeto.
Efectivamente, los pronombres posesivos son mine, mío, yours, tuyo o vuestro, his, suyo de él, hers, suyo de ella, suyo de una cosa, its, pero normalmente no usamos como pronombres posesivos. Ours, nuestro, theirs, suyo de ellos o ellas. También usamos una especie de doble posesión en inglés, como en la expresión a friend of mine, un amigo mío. El hecho de usar esa palabra of, esa partícula, ya indica posesión, y a ello le añadimos el pronombre posesivo, o sea, diríamos de mío, para decir amigo mío.
Siguiendo con el tema de la posesión, en esta unidad también se hace un repaso de varios usos de la palabra own. Si se usa como verbo, significa tener o ser propietario.
Pues sí. En la frase, por ejemplo, we own the restaurant, significa que somos los propietarios de ese restaurante, que lo poseemos. Si se usa con un adverbio posesivo, indica propiedad también. He has a car of her own. Tiene un coche propio. Otro apunte de esta unidad es el uso de little y a little. Es muy parecido a lo que hemos comentado anteriormente con few y a few. Ya sabemos que little como adjetivo significa pequeño, pero si lo usamos en una frase como there was little water in the bottle, significa que había poco agua en la botella. Es poco.
Como se ha hablado de agua que no es contable, supongo que se usa con las palabras no contables. Es decir, few con contables y little con no contables, ¿no?
Pues sí, sí, exactamente, así es.
Pues como creo que no hay más confusión sobre el tema, vamos a pasar ya a nuestra última unidad, que es la unidad 19. En esta unidad se repasan las formas de futuro y comienza con un diálogo entre Javier y Murray que se llama Going to University, ir a la universidad. Javier pregunta a Murray sobre la universidad y también sobre los planes que tiene.
Pues sí, en el diálogo Javier le pregunta what kind of job will you get. ¿Qué tipo de trabajo cogerás, vas a tener, verdad? Y aquí will se utiliza para preguntar sobre lo que piensa que hará en el futuro, pero no es un plan fijo. Luego Murray dice, most universities will give students loans. La mayoría de las universidades darán préstamos a los estudiantes. Aquí will se utiliza para hablar de una disposición de la universidad a dar préstamos, que no es necesariamente una construcción que indique un tiempo de futuro.
En realidad, en esta unidad estudiamos los usos de los verbos modales, will y shall, ya que tienen muchos usos y significados en común. Uno de ellos es este, el de futuro. Para empezar, como hemos visto antes, la mayoría de los modales van seguidos de la forma base del verbo sin to.
Sí, por ejemplo, I will buy the bread. Compraré el pan. E invertimos el orden si preguntamos, si hacemos una pregunta. Will you buy the bread? ¿Comprarás tú el pan? La negativa se va a formar con not o will not, que cuando lo contraemos decimos won't. Por ejemplo, I won't o will not buy the bread. No compraré el pan.
Y en cuanto a la forma shall, podemos decir que se puede utilizar y se suele utilizar con la primera persona tanto del singular como de plural, I y we. En cuanto a la forma, lo único que cambia es la contracción del negativo. ¿Cómo es?
Bueno, diríamos shan't. En realidad, la tendencia actualmente es a utilizar siempre la forma de will, realmente shan't no se emplea. Es correcto, pero no se emplea. Un uso que tiene shall, que no tiene will, es cuando quiere hacer una sugerencia con el sujeto we. Cuando decimos, shall we go to the disco? Es, ¿vamos a la discoteca? Shall, en esta forma interrogativa, puede indicar una oferta. Venga, vamos a... Os invito, venga, venid conmigo. Shall I buy a new sofa? ¿Compro un nuevo sofá? Shall we take you to the station? ¿Te llevamos a la estación? Es una oferta que se hace a esa persona, se le ofrece algo.
¿Y es igual el uso de will en una pregunta?
Bueno, will en la forma interrogativa con los demás sujetos puede referirse al futuro. Will she go to work next week? ¿Irá a trabajar la semana que viene? O bien puede ser una petición. Will you buy a new car? ¿Comprarás un nuevo coche? Además, shall y will se utilizan para hacer promesas. Por ejemplo, I will, shall always love you. Siempre te querré. Y para amenazar a alguien, ¿no? I will, shall never forget that. Nunca olvidaré esto, esta faena que me has hecho, ¿verdad? Y claro,
supongo además que todo esto pues va unido al uso de will y shall para indicar el futuro.
Pues sí, por ejemplo, he won't go to school on Saturday. Él no irá a clase el sábado. We shall arrive at 3. Llegaremos a las 3.
Al principio del diálogo se habla de college, que es como se refieren a la universidad en inglés, sobre todo en Estados Unidos, porque en Inglaterra quizá se usa más university.
Pues sí, además en este diálogo hay bastante vocabulario interesante relacionado con la vida del estudiante universitario, como por ejemplo grades, que son las notas, las calificaciones que le dan, ¿no? Apply, solicitar algo, law, derecho, loans, préstamos, grant, la beca o las ayudas que se dan, to sit, test, examinarse, medical school, la facultad de medicina, to get accepted, ser admitido. Bueno, yo creo que ya está bien por hoy, es demasiado
contenido para quizá, el día, ¿verdad?
Hoy. Sí, ya va completo esto.
Pues muchísimas gracias, profesora Sagredo, que todos los alumnos hagan hincapié en estos temas, porque lo hemos hecho aquí, porque suponemos que es de mayor dificultad para ellos. Muchísimas gracias y hasta un próximo programa.
Ok. We will see you in the next program. Os veré de nuevo en la próxima emisión que tengamos. Hasta luego. Avec des yeux.